en Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Las 2 horas de información, ya estamos por aquí, los de la edición festiva de Hoy en Madrid. 3 horas de radio por delante para recorrer la Comunidad de Madrid en busca de esas propuestas que nos deja este 12 de octubre.
Claro que sí, aquí estamos en directo con todos vosotros, con todos los que habéis decidido quedaros en Madrid en este fin de semana largo, como suele decirse. Si os habéis quedado en Madrid, yo creo que habéis hecho bien, porque lo cierto es que tenemos cantidad de actividades gratuitas por delante para festejar un día que desde luego es fiesta y lo es por muchos motivos.
Día del Pilar, ¿eh?
Por ejemplo, felicidades. Oye, especialmente a nuestra compañera Pilar Rivera, ¿no? Barremos un poquito para casa. Pilar Rivera, un besazo muy fuerte, que además siempre está ahí pendiente de todo lo que sucede en la zona de la sierra, de la Comunidad de Madrid. Pero es que hoy, decimos, es fiesta por muchos motivos. Uno de ellos, por supuesto, porque es el Día del Pilar y a las Pilares las hemos querido celebrar, pero también, obviamente, a nadie se le pasa por alto que el 12 de octubre también es el día en el que celebramos la fiesta nacional. Y también el 12 de octubre es el día de la hispanidad. ¿En qué se traduce todo esto de celebrar tantas fiestas en un solo día? Bueno, pues en que tenemos muchas actividades gratuitas durante todo el día para que disfrutemos, para que festejemos.
Y los novarrones no nos van a echar para atrás.
No,
¿eh?
Porque nos
ahora
hemos cogido. Sí.
Nos decía además María José Francisco que vamos a conectar con ella a lo largo de la mañana, va a estar en ese desfile que apuntaban claros, ¿eh? Aunque ella lleva el chubasquero, iremos conectando a través de ella. Pero antes de irnos a Neptuno, antes de contaros ese previo de ese desfile que va a arrancar a las 11 de la mañana, vamos a contaros otras iniciativas,
sí,
actividades que no queremos pasar por alto.
Por ejemplo, lo que está pasando ahora mismito
acaba de abrir sus puertas la lonja del Cuartel General del Estado del Aire, ya sabéis, en Moncloa, y lo ha hecho con la música de la banda del acuartelamiento de Getafe. Lo más curioso en estos primeros momentos, pues que podemos visitar la cabina de un avión, podemos introducirnos en esa cabina de un avión, un Phantom, nada más y nada menos.
Ay, esto la verdad es que yo creo que va a gustar a todos, a los grandes y a los pequeños, el hecho de convertirnos, qué sé yo, de repente, durante unos minutitos, en piloto de avión. Después, a las 11 de la mañana, y como comentábamos, va a ser ese tradicional desfile presidido por los Reyes en la Plaza de Cánovas del Castillo, para que todos nos entendamos, la Plaza de Neptuno. Desfile, vamos a seguirlo de cerca, lo comentábamos con nuestros compañeros de la unidad móvil, pero también vamos a tener tiempo para comentaros otras muchas actividades que se han preparado con motivo de esta festividad, de la fiesta nacional. Lápiz y papel, o tablet, o teléfono para ir anotando en nuestra agenda, porque tenemos tantas actividades y tantos edificios que hoy abren sus puertas de manera gratuita, que casi mejor ir atendiendo poquito a poco.
Pues, por ejemplo, el primero, el Palacio Real de Madrid, es uno de ellos. Hombre, el Palacio Real tiene recepción,
sí,
esta misma mañana, cuando termine el desfile, pero justo tras la recepción oficial vamos a poder pisar nosotros también las alfombras del Palacio de Oriente. Será a partir de las 6 de la tarde y podemos hacerlo hasta las 11 de la noche.
Efectivamente, aunque nos dicen eso sí, que no vayamos mucho más tarde de las 10, que empezarán a cerrar las puertas, aunque hasta las 11 de la noche podamos disfrutar de esa actividad. En su horario ya habitual, desde las 10 de la mañana, desde este instante y hasta las 6 de la tarde, abrirán de manera gratuita el resto de los palacios y monasterios pertenecientes a Patrimonio Nacional, a saber, aquí en nuestro Madrid, el Palacio Real de Aranjuez, el Palacio Real del Pardo, tenemos el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, el Monasterio de las Descalzas Reales y el Real Monasterio de la Encarnación.
Gratis también durante el día de hoy los museos del Ejército y los jardines del Palacio de Buenavista en Banco de España. Además, todos los museos gestionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como por ejemplo el Museo Arqueológico Nacional, a los que se unen el del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen. Eso sí, si optáis por el Thyssen, por este último, a partir de las 12:30, porque ya sabéis que está en el epicentro del desfile. Una vez que se haya acabado el desfile, os podéis pasar por el Thyssen.
Quieren que haya un poquito de tranquilidad y por eso retrasan un poco la apertura de sus puertas. El Instituto Cervantes, en la calle Alcalá, tampoco ha querido pasar por alto el día y va a celebrar una jornada de puertas abiertas. Desde las 11 de la mañana y hasta las 9 de la noche vamos a poder conocer el edificio de las Cariátides, vamos a poder echar un vistazo a su cámara acorazada, ese lugar en el que están muy bien guardadas, a buen recaudo, sus cajas de las letras.
Un lugar donde estuvimos nosotros hace bien poquito y tenemos las fotos en nuestro Facebook, os recuerdo. Por cierto, que para los 500 primeros visitantes, que recordamos que abre las puertas a las 11 de la mañana, se les va a obsequiar con una planta.
¿Sí?
Va a ser un pensamiento.
Qué bonito.
Acompañado de unos poemas, de un poema, versos de un poema, letanías de nuestro señor Don Quijote, del escritor nicaragüense Rubén Darío.
¿Y tenemos ganas de más? Tal vez sí, tal vez no. Venga, como yo sé que al final nos gusta la jarana y nos gusta esto de la fiesta, vamos a buscar también algunas alternativas que nos llegan desde las fiestas del Pilar. Hoy es su día grande. Desde las 9:30, por ejemplo, se está corriendo ya la edición número 25 del Cross Popular. A lo largo de toda la mañana, no obstante, vamos a tener más deporte, va a haber fútbol, fútbol sala, además para personas con y sin discapacidad, y vamos a tener la oportunidad de disfrutar todos juntos en familia de zumba.
Y a mediodía, a las 12, teatro en inglés, en este caso para los más pequeños, en la carpa de las asociaciones del Parque de la Vaguada. A las 6 de la tarde tenemos chocolatada para los mayores, va a ser en el recinto ferial, y por cierto, que a medianoche, a las 12, serán ya los fuegos artificiales.
¿Será el fin de fiesta? ¿Será el momento en el que haya que decir adiós a las fiestas de Nuestra Señora del Pilar y de ese barrio tan emblemático de nuestro Madrid? Lo hemos comentado además, nada más arrancar este programa, el 12 de octubre es también el Día de la Hispanidad, así que tenemos actividades varias para unir continentes. El Museo de América, por ejemplo, abre sus puertas desde esta hora y hasta las 3 de la tarde. Entrada gratuita para todos los visitantes, a los que se va a animar a hacerse, además, un vídeo o una foto con la pieza que más nos haya gustado de todo el museo, porque la idea es que después la subamos al Facebook del Museo de América para compartir América con todos nuestros amigos.
Por cierto, que ellos habitualmente el lunes están cerrados.
¿Sí?
Es una ocasión especial y por eso han decidido abrir sus puertas hoy lunes. Y cita también con el folclore latinoamericano, Festival Ritmos de América, con entrada libre hasta completar aforo, para poner punto final al ciclo América nos une, organizado por Casa de América, institución a la que enseguida nos vamos a acercar para daros todos los detalles, todos los datos prácticos.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Juanjo Ceballos, por cierto, está en la realización de este programa en este día festivo, en el que os estamos contando todas las celebraciones que tienen que ver con este 12 de octubre, Día de la Hispanidad, que por cierto, si hacemos un poquito de historia, os contamos que se considera fiesta nacional de España desde el año 1981. Ese fue el momento en el que el gobierno decidió establecer oficialmente una fecha que conmemoraba así el descubrimiento de América en el año 1492.
Se celebra el 12 de octubre porque la historia cuenta que fue ese día en el que Colón y su expedición descubrieron la isla de Guananí, en las actuales Bahamas. Acontecimiento que se asocia con el descubrimiento de América. De hecho, el llamado Día de la Hispanidad tiene una denominación e interpretación diferente según cada país.
Sí, en México y Colombia se llama, por ejemplo, Día de la Raza. En Venezuela es el Día de la Resistencia Indígena. En Ecuador, el Día de la Interculturalidad. Y para la ONU, para las Naciones Unidas, sería el Día de la Lengua Española, que al fin y al cabo es la que nos une a todos.
la lengua y los ritmos, ¿eh?
Sí.
Porque, no, es verdad, hay que estar, hecho de otra pasta, como nosotros, para seguir cierto ritmo.
Oye, algunos yo creo que nos costaría un poco, ¿eh?
Bueno, pero eso también une, ¿eh?
Sí.
Sí, corre por las venas.
Une, pero hay que llevarlo en la sangre. Santiago Miralles es el director general de Casa de América. Santiago Miralles, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es nuestro día grande, este 12 de octubre, por todos los lados. ¿Tenemos alguna fiesta y algo que celebrar?
Efectivamente, es nuestro día grande hoy. Es la culminación de una semana entera que hemos dedicado a conmemorar el 12 de octubre. Y tanto ayer como hoy vamos a ya echar la casa por la ventana, la Casa de América, y vamos a hacer dos conciertos, dos espectáculos de danza y de música en el Museo Reina Sofía, porque sí. El auditorio nuestro más pequeñito, hemos cogido ese que es más grande, para mostrar música y danzas folclóricas de Hispanoamérica.
Pues nunca mejor dicho, ¿no?, de echar la casa por la ventana, que ya sabes que tengo que desplazarse hasta ese auditorio del Museo Reina Sofía, donde más de 200 artistas latinoamericanos están pisando ese escenario, ¿verdad?
Efectivamente, ayer tuvimos grupos folclóricos de Uruguay, de Brasil, de México, Ecuador y Paraguay. Y hoy a las 5 tenemos de Nicaragua, de Chile, de Colombia, de Bolivia y de Perú. Son grupos de asociaciones de inmigrantes que viven aquí en Madrid o en España y que, bueno, que han estado ensayando para enseñarnos lo que es su música y su danza tradicional folclórica de sus países.
Y además es cierto que no solo vamos a disfrutar de la música, por decirlo de alguna manera, no solo vamos a disfrutar de esos trajes que son desde luego maravillosos y llenos de colorido, sino que de alguna manera, como la idea precisamente es la de unirnos, también se van buscando un poco el contexto, ¿no? El explicar cuándo se baila, cuándo se canta, el por qué, porque quizás es un poco la idea, ¿no?, de Casa de América, el conseguir una mayor integración, el conseguir que nos demos cuenta de que en el fondo somos muy parecidos, muy similares, pero que está bien que nos conozcamos todos.
Sí, efectivamente. De hecho, estos espectáculos de hoy y de ayer, que llamamos Ritmos de América, se enmarcan en una semana de celebraciones que llamamos América nos une, ¿no? Y el nombre lo dice todo. Queremos demostrar cómo tenemos una cultura, una lengua, una serie de ideas comunes, y que eso es mucho más que retórica, que es una realidad, y que hace que nos sintamos parte de una gran familia. Yo creo que a veces no conocemos muy bien a nuestros vecinos, y yo creo que es una ocasión muy buena para, por ejemplo, a través de la música, la danza en este caso, o a través del cine, que hemos hecho durante esta semana, la literatura, las artes plásticas, etcétera, nos demos cuenta de cómo compartimos una misma comunidad de valores y de cultura, ¿no?
¿Qué es lo que más desconocemos, Santiago?
Bueno, América es un continente enorme, con países muy diferentes y realidades muy muy disímiles. Entonces, lo que quizá conocemos más bien clichés, ¿no? Hechos pues por nuestras experiencias o lo que vemos a nuestro alrededor. Pero creo que es muy interesante ahondar más en las culturas de América, darnos cuenta de eso, de cómo son diferentes todas, de cómo tienen orígenes diferentes, pero cómo al final la presencia de España ha hecho que compartamos muchas muchas cosas comunes. No sé, se podría enumerar muchos países que no conocemos bien o culturas que no conocemos bien aquí en España, y nuestra función en la Casa de América es precisamente esa, ayudar a que se conozcan mejor.
¿La inmigración ha ayudado a, de alguna manera, unir esos lazos, acercarnos un poquito más?
Yo creo que sí, que la inmigración nos ha acercado a esos países a España. Nos han hecho también tenerlos muy cerca de nosotros, ver cómo se están integrando bien en nuestra sociedad. También es verdad que a veces la inmigración genera problemas, ¿no? Pero yo creo que la inmigración iberoamericana, hispanoamericana, es de las que mejor han sabido asimilarse en el entorno español. Quizá porque la facilidad del idioma sea muy grande, ¿no?, comparada con otros grupos que vienen de fuera, y también porque, como decía antes, pues tenemos ciertos valores comunes, ¿no? Yo creo que un ecuatoriano, un peruano, o quizás otros países, quizás como Argentina y tal, se siente muy a gusto aquí, y de hecho por eso es un fenómeno muy curioso, pero muy pocos están marchando, ¿no? Aunque sus países vayan mejor, prefieren quedarse aquí.
Algunos de
también
ellos,
pasó, perdona, sí. No, perdona, sí, decir, también, no sé, sí, que hubo un fenómeno similar, pero en dirección contraria, hace un siglo, hace sí. 60 años, cuando los españoles fueron para allá. O sea, que es un fenómeno de ida y vuelta. También tenemos cantidad de compatriotas que emigraron en su día a Argentina o a Estados Unidos o a México, antes y después de la Guerra Civil, y que también supieron hacerse ahí su vida, ¿no? Digamos que ha habido siempre un flujo muy fuerte de población de un lado para otro.
Que comentábamos, ¿no?, que algunos de los que se quedan optan por también mantener sus raíces, sus folclores aquí en Madrid, en España. Prueba de ellos son las asociaciones, ¿no?, los grupos que pasan por este festival, por este día, ahí en ese auditorio del Museo Reina Sofía. Ellos ensayan aquí en Madrid, Santiago, se constituyen en asociación. ¿Cómo intentan mantener este folclore? Porque me imagino que también será una labor de ensayo, de encuentro, ¿no?, de intentar que no se pierda lo que a ellos les gusta.
Sí, ellos, bueno, son asociaciones bastante grandes. A veces son muchas asociaciones que se unen o elegimos de las asociaciones que hay aquí en Madrid las que van pasando por la casa para explicarnos lo que pueden hacer. Hay comunidades enormes, ¿no? Por ejemplo, la ecuatoriana debe tener más de 500.000 personas en toda España, otras son más pequeñas, y todas tienen mucha ilusión en mantener sus tradiciones aquí, ensayan, y cuando preparamos estos actos, pues vienen a explicarnos lo que hacen. Es muy variado, ¿eh? Hay asociaciones muy pequeñas que tienen grupos profesionales, ajá, otras son más grandes, tienen grupos más populares. Bueno, quien vaya a verlo esta tarde o fue ayer a verlo, lo verá, ¿no? Se ve que hay gente que son más... Que trabajan incluso en esto, y gente que son pues trabajadores que se juntan para regalarnos su folclore, ¿no?
Están los oficiales y los amateurs, aquellos que se dedican a ello de manera profesional y aquellos que le ponen todo su alma, su corazón, pero bueno, pues que lo tienen que hacer compaginando con su trabajo habitual. Es a partir de las 5 de la tarde, lo estamos comentando, en el auditorio del Museo Reina Sofía. La entrada sería libre hasta completar aforo, pero no sé cómo hay que hacerlo, digo de manera práctica. ¿Directamente me voy al auditorio del Museo Reina Sofía a esa hora y espero a ver si puedo entrar? ¿Hay que coger la entrada antes en algún lugar?
No, es llegar un poquito antes de la hora, cuanto antes mejor, para poder tomar asiento, porque ayer, por ejemplo, se quedaron algunos fuera que se enfadaron bastante, pero bueno, es que es inevitable,
pues
porque
hay,
el aforo es limitado, la entrada es gratuita y cuando se llena, pues hay que decirle a la gente que por favor que no entren más. O sea, que yo sugeriría a quien quiera ir y le apetezca verlo, pues que vayan con un poquito de antelación y que haga la cola y que así cojan el asiento seguro. Porque se llena seguro, ¿eh? El aforo es grande, pero aún así se llena. Yo estamos ahí comentando que quizá el año que viene habrá que alquilar el Bernabéu o algo así, porque ya no cabemos.
Todo es pensarlo, todo es organizarlo, efectivamente, bueno. Si cada vez hay más personas que quieren sumarse, yo sé que esto es complicado, pero habrá que liarse la manta a la cabeza y coger las ventas, el Calderón o el Santiago Bernabéu, efectivamente.
Pues sí, a veces el ayuntamiento también se asocia con nosotros, al fin y al cabo es patrono de Mago, es patrono, no, es miembro del consorcio de la casa. Uh-huh. Hacemos algo más grande en el que viene, como hicimos hace mucho tiempo, ¿no? Porque hasta hace 5 años hacían marchas por la calle.
Sí.
Haremos todo por esta fórmula que es más limitada, pero también más controlada, ¿no? Y menos complicada de hacer.
Y así no hay que mirar al cielo si llueve o no llueve, que esto también es importante.
Efectivamente.
En un día, por ejemplo, como hoy.
Efectivamente.
Yo quiero aprovechar para preguntarle ya de forma personal a Santiago Miralles que cómo lleva esto de ser director general de Casa América en este poquito tiempo, ¿no? ¿Qué balance podemos hacer?
Pues lo llevo con mucha ilusión y con mucho entusiasmo. La verdad es que es un equipo estupendo el que tengo. Tiene mucho rodaje, es una casa que lleva ya casi 25 años de existencia. De eso celebramos el 25 aniversario en el 17. Y bueno, pues para un diplomático como soy yo, pues poder dedicarse a la diplomacia pública de América es quizás un sueño, ¿no? Porque es nuestra zona natural de influencia, de penetración y donde tenemos más relaciones. Entonces, es un privilegio estar en ese puesto. La verdad es que estoy muy contento y muy, muy esperanzado y con muchos proyectos.
¿Entre ellos hay algún libro pendiente?
¿Mío o de la casa?
Bueno, pues ya que estamos por de los dos proyectos, suyo personal.
Bueno, a mí algunos saldrán, estoy en ello trabajando, a ver si sale uno. De la casa todavía no. Ajá. Y de la casa, bueno, libros presentamos muchos. Una de las actividades que más hacemos en la casa es presentar libros de autores latinoamericanos, americanos también en general, y también de autores que hayan escrito algo sobre América, en cualquier modalidad, ¿no? En ficción, ensayo, etcétera. Y tenemos a la semana como mínimo una o dos presentaciones de libros. O sea, la literatura es una parte que cuidamos mucho en la casa.
La literatura y la música, que también los conciertos están teniendo bastante éxito. Esos conciertos donde se da la oportunidad, ¿no?, a artistas que vienen del otro lado del charco a que se den a conocer aquí en nuestro país.
Sí, tenemos varios ciclos de música, como Música en Palacio, que es de música más moderna, de gente joven, que va la gente a verla, y sobre todo tenemos mucha difusión a través de las redes sociales, ¿no? Porque las colgamos en YouTube, las colgamos en Internet, y entonces la gente puede verlas. Además, hacemos también conciertos de música en la sala de arriba, en la sala de embajadores, música más de cámara o clásica. Y bueno, luego también grandes conciertos cuando viene algún cantante o algún grupo más popular. Y cuando se desborda, como es el caso de ayer y de hoy, pues nada, tenemos que irnos a otra sala, ¿no?, para que quepan el público.
Y encima estáis en un lugar maravilloso, un edificio histórico, un edificio... Hasta en su día se dijo que con fantasmas, que esto yo ya lo pongo un poquito en duda, pero que solo por el hecho también de disfrutar de ese apartado arquitectónico merece la pena también acercarse a disfrutar de Casa de América, un lugar que acoge a todo el mundo con los brazos abiertos, que es un poquito de lo que se trata. América nos une y lo hemos querido comprobar en este día de hoy, en el Día de la Hispanidad. Santiago Miralles, director general de Casa de América, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por su interés. Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Ay, que el Día de la Hispanidad se celebra en Madrid capital, diríamos, en el centro, en el Cogollito, ahí en la ciudad, pero que también tenemos fiesta de la Hispanidad en otros lugares.
Por ejemplo, en Tres Cantos, será a las 6 de la tarde, van a poner en marcha el espectáculo Música y Canciones de mi Tierra, organizado por la Asociación Latinoamericana de Tres Cantos, y va a ser en el Teatro Municipal.
Sí, la verdad que sí. La actuación, de alguna manera, va a unir, como decimos, a esos países latinoamericanos. Vamos a tener, mira esto, Sergio, te gusta a ti, un poquito de tango, argentino. Claro. Vamos a tener también la oportunidad de disfrutar del tamborito panameño, de la salsa cubana, de los caporales bolivianos y de los corridos mexicanos.
Así que ya os podéis pasar por allí, por este teatro municipal, donde se va a presentar también la cultura de España, específicamente canto, baile y música instrumental en piano. Va a ser también la parte que vamos a tener también en este espectáculo.
Que estamos todos unidos, que estamos en el Día de la Hispanidad, que nosotros os lo queremos contar, un día en el que obviamente vamos a estar, como decimos, muy pendientes de todo lo que suceda en ese desfile militar con nuestra unidad móvil, con María José Francisco y con Mariano Naranjo, pero que también hay otras actividades que no están vinculadas tanto al 12 de octubre, pero que ponen ya la vista en algo que va a suceder y que cada vez empezamos a cogerlo con más ganas y desde antes, que vamos a ir al parque de atracciones en el día de hoy.
Desfile de Fuerzas Armadas, el punto de partida en Neptuno, pero desfile también de zombies día de hoy en el parque de atracciones.
Y os lo vamos a contar también en este programa, en este Hoy en Madrid.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza, experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
Hombres del Renacimiento, o sea, no, yo soy matemático, soy pintor, soy arquitecto, soy poeta, soy dramaturgo, soy físico, eso es el hombre del Renacimiento. Ahora, si tú dices, no, yo soy cantante, bailarín, he hecho una película, he hecho un corto y he hecho un cómic, y dices, tú no eres hombre del Renacimiento, tú eres un cantamañanas.
Eso no. Todos los días, a la una de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
Y 25 minutos de la mañana, Día de la Hispanidad, fiesta nacional, y en este día pues tenía que jugar la selección española, tenía que haber partido, claro.
Hombre, la verdad es que sí. ¿Y qué no me había fijado yo en este asunto?
No sé, yo sé si esto lo han hecho a posta, el calendario ha sido el azar.
Pues lo vamos a preguntar a Carlos Rodríguez. Carlos, muy buenas.
Hola, Belén, hola, Sergio. Muy buenas.
¿Que esto ha sido azar o es para celebrar el...?
No, no, ha sido azar.
La fiesta nacional.
No, las fechas que elige FIFA para la clasificación de cara... Bueno, en este caso, fechas UEFA de cara al Campeonato de Europa del año que viene, de verano del año que viene, están ya pues elegidas y el calendario...
¿Te imaginas qué jaleo si cada país tiene que elegir que se juega un partido? Nah,
claro, dependiendo de su fiesta nacional, ¿no? No, no, claro, claro, no tiene nada que ver. Esto ya tiene tiempo. No, hombre, estas cosas UEFA las suele hacer de manera bastante seria, no como aquí con los calendarios de la liga, que ya sabemos que muchas veces
verdad,
conocemos casi casi con una semana de antelación solamente cuando se juegan los partidos, y no, esto ya se sabía, ha tocado, bueno, además se juega en Kiev, con lo cual tampoco les ha tocado un poco lejos la celebración del Día de la Hispanidad, y además es un partido en el que España no se juega nada.
Esto de trámite, ¿no?
Claro, para ellos totalmente, porque con el 4-0 del otro día contra Luxemburgo ya tienen la clasificación conseguida para la Eurocopa de Francia, son primeros de grupo. Y, hombre, lo que pasa es que los ucranianos sí se juegan, están en la Eurocopa, ellos sí se juegan el estar en el europeo, y evidentemente habrá que competir a buen nivel para intentar que la cosa no parezca, en fin, como que se lo toman de Día de la Hispanidad los hispanos, precisamente. Pero sí, no, se juegan mucho más, evidentemente, los ucranianos, y Vicente, además, del Bosque va a aprovechar para cambiar. No sé si todo el equipo, pero
para
vamos, prácticamente,
¿no?
Va a ser, sí, va a tener oportunidad. Además, a él le gusta mucho... El dar minutos y el dar oportunidades a los jugadores que habitualmente disponen de menos, porque él se siente siempre muy mal, ¿no? Cuando tiene que dejar aparte a futbolistas y contar menos con determinado tipo de jugadores, luego siempre que tiene la más mínima oportunidad intenta premiarles de esta manera, así que hoy vamos a ver a, pues no sé, a los Nolito, es probable que debute también el portero del Sevilla, Sergio Rico, bueno... Habitualmente jugadores que no estarán en el equipo tipo o en el equipo titular que veamos en la Eurocopa del próximo verano, que afortunadamente ya son muchas, vamos a poder disfrutar otra vez con España.
Uh-huh. ¿Nos asusta Ucrania o...?
Bueno, lo bueno es que como ya da igual
sí,
un poco...
Sí, nos da un poco igual, pero yo lo digo por saber...
No es un mal equipo.
Van a salir a darlo todo, obviamente, sí, sí, porque sí. Ellos tienen que intentar clasificarse, pero que no sé yo el nivel de Ucrania.
Sí, no, no, no es un mal nivel. Ten en cuenta que el año pasado, por ejemplo, el Dnipro llegó a la final de la Copa de la UEFA con el Sevilla... Y es un equipo que surte de bastantes futbolistas a la selección. El Dinamo de Kiev es verdad que en los últimos tiempos es un rival que ha perdido nivel con respecto al histórico de Dinamo de Kiev. Y el equipo más importante de Ucrania es el que está jugando ahora la Champions, que es el Shakhtar Donetsk, que está en el mismo grupo del Real Madrid. Aunque es verdad que este equipo, hombre, de Ucrania no tiene algo, pero sobre todo es medio brasileño. Con lo cual tampoco aporta muchos efectivos a la selección. Pero bueno, sí es una buena selección, ¿eh? O sea, es un buen rival y hay que tener cuidado con ellos. Y luego, lo que tiene de bonito el partido de esta noche, que tiene un poco el recuerdo, la nostalgia de que España juega en el estadio donde se proclamó campeona de Europa en el año 2012 contra Italia, ese 4-0 fabuloso, y que decía ayer Vicente del Bosque que probablemente es el mejor partido de su etapa al frente de la selección nacional. Con lo cual, pues hombre, sí, será para todos los jugadores que vivieron aquel momento el revivir otra vez, jugar en ese estadio, que bueno, pues es algo muy muy interesante teniendo en cuenta la reciente historia del fútbol español, que no es la de hace 10 o 15 años.
Una etapa que muchos están preguntando también sobre si va a terminar, ¿no?, al frente de la selección después de la Eurocopa 2016.
Pues siempre había dejado caer y había deslizado que sí, que una vez que terminara la Eurocopa de Francia el próximo verano, que se iba a marchar. Pero el otro día, antes del partido contra Luxemburgo, hizo unas declaraciones que, bueno, que tenía que hablarlo porque, bueno, la dinámica de Ángel María Villar, del presidente de la federación, siempre es la misma. Es decir, una vez que el seleccionador de turno consigue la clasificación para el torneo en cuestión, en este caso la Eurocopa o el Mundial, independientemente de lo que luego pase en la fase final, él ya te ofrece la renovación. Es decir, ya te ofrece otros 2 años hasta el siguiente evento. Entonces, bueno, pues yo no sé, no lo tengo muy claro. Conociendo a Vicente, yo creo que lo va a dejar.
Sí.
Lo que pasa es que él también...
¿Qué tiene que costar jubilarse? Yo creo.
Bueno, vamos a ver,
sí.
Depende.
Hombre, depende, no sé qué depende decirte, ¿eh?, de qué trabajo, dónde estés y todo esto.
Claro,
pero
claro,
en el fondo
sí.
Están en un momento bueno.
Claro, yo lo que creo es que él... Precisamente,
y tiene que dar pena.
Precisamente eso. Yo lo que creo es que él también quiere irse dejando buen sabor de boca. Si España hubiera hecho algo gordo en el Mundial de Brasil, a lo mejor se hubiera marchado después del Mundial de Brasil, pero como fue un desastre, pues yo creo que a él le quedaba ahí la espinita clavada de decir, va, pues no quiero yo marcharme con este sabor de boca. Y yo sinceramente creo que en esta Eurocopa si España lo hace bien, yo creo que va a ser un buen punto y final para su etapa en la selección. Y yo creo que, sinceramente, una cosa es lo que diga y otra cosa es lo que realmente él piense. Y yo creo que esa decisión está bastante tomada. Pero bueno, aunque deje por ahí coleando la posibilidad de seguir, sinceramente, mi opinión personal es que al final se marchará. Bueno. Y espero que lo haga bien porque se lo merece. O sea, ojalá Vicente se marche con un título de Europa bajo el brazo, porque para mí es el mejor entrenador que hemos tenido.
Bueno, paso a paso, lo que está claro es que el partido de trámite esta noche, y lo que está también lo estamos viendo, que muchos entrenadores de fútbol están pendientes de sus jugadores en los compromisos de sus selecciones. Muchos están lesionando y el caso lo tenemos en el Real Madrid también.
Bueno, le toca a la China. Siempre le cae todas al Real Madrid. En el anterior paro de selecciones le pasó más o menos lo mismo. Vino James lesionado con Colombia. Pues ahora se le han lesionado Modric y Benzema, y además jugadores muy importantes y capitales y titulares indiscutibles. Mala suerte. Es que no puedes echarle la culpa a otra cosa. Compites y, bueno, lo decía Rafa Benítez la semana pasada, y ponía, que luego hablaremos de ello, ponía el ejemplo de la Fórmula 1, curiosamente. Decía Rafa Benítez, dice, claro, si tú corres despacito, pues lo normal es que el coche no se te rompa.
Sí, claro.
Y pasa con los futbolistas, si tú juegas despacito y tal, pero cuando vas al límite, y cuando esto es deporte de élite y fuerzas y buscas el límite, pues lo normal es que te lesiones, ¿no? A veces pasa. Y el coche se rompa también, claro. Y bueno, pues al final le ha caído la China al Real Madrid. Entonces se juntan, que ya tenían lesionados a Ramos y a Danilo, que esos no se habían lesionado con la selección, eso hay que decirlo. Y en principio estos dos, bueno, Danilo va a estar seguro ya bien para el sábado, que vuelve la Liga, o sea que por ahí bien. Ramos, en principio yo creo que también, de hecho el no ir con la convocatoria, esta última convocatoria con la selección ha sido para que se recupere del todo de la luxación en el hombro, pero bueno, a día de hoy están lesionados. Está fuera Carvajal, está fuera Pepe, está fuera James, que recayó de la lesión muscular con la que vino del otro parón de selecciones con Colombia. Oh, y están fuera Modric y Benzema, o sea que le falta medio equipo a Benítez.
La verdad que sí.
De aquí al sábado, pues ya digo, recuperables yo creo Ramos, Danilo, es posible Pepe y ya veremos.
Y poco más.
Y poco más, sí. Hombre, vamos a ver que no pase nada en los partidos que todavía quedan por jugar. Bueno, que por ejemplo, Cristiano Ronaldo, que consiguió también la clasificación con Portugal en el partido del pasado viernes, y eso es un detalle, la selección le haya liberado, porque pasa un poco como lo de hoy, ¿no? Portugal juega, no sé si es mañana, pero bueno, es un partido
también
ya intrascendente para ellos, entonces, como son jugadores muy cargados de minutos, te libero y ya descansas y preparas el partido con tu equipo, con tu club. Cosa que, por ejemplo, no ha pasado con Bale, que también consiguió la clasificación el otro día con Gales, que es una cosa histórica y muy emocionante para ellos, porque claro, Gales habitualmente no es una selección que tenga el nivel para estar en este tipo de eventos. Pero no, él ha querido jugar con Andorra y dice que no, que quiere jugar, que le va a decir al seleccionador que le ponga, pues toquemos madera, porque te recuerdo que Bale se lesionó también en el anterior parón de selecciones.
Vale.
Y el primer partido que jugó fue el derbi del Calderón, que jugó media hora. Y ya, así que a ver si por hacer aquí
alarde de
eso,
la fastidiamos.
El día de paridad.
Claro, queremos
aquí el patriota, vamos a liarla, pero esperemos que no, que
vamos
Bale vuelva
a relajarnos.
Bien. Así que nada, pero sí, no, el Madrid la verdad es que tiene muy mala suerte con todo este tipo de lesiones.
Por Dios, que llegue algún certificado médico diciendo que no juegue por si acaso.
Pues es él, que está encerrado.
Claro.
Ya, pero digo que si un médico le limita,
ya,
o sea,
ya,
tú
ya,
vas
ya,
con un certificado médico que diga, señor, por mucho que usted quiera jugar, no le podemos permitir jugar, no vaya a ser
que
digo yo, pero no lo sé, yo por buscar opciones. Oye, cambiamos de deporte, nos vamos a baloncesto.
Que ha empezado la liga.
Sí, que es que el Madrid lo había ganado todo, hasta ahora estábamos todos pletóricos emocionados,
sí.
Y este primer partido ha sido como un poco de bajonazo.
Sí, solamente...
Que no pasa nada, oye, que es el primero.
Claro, afortunadamente que pase estas cosas, que pasen ahora en el mes de octubre, ¿no? Y al inicio de la liga. Bueno, solamente nos ha dado la alegría el Fuenlabrada, que fue el único de los tres madrileños que ganó, porque tanto el Estudiantes como el Real Madrid perdió. El Estudiantes además le pegó una paliza el Baskonia monumental, fue 58-85, sí. Y el Real Madrid, bueno, tenía un partido complicado, porque venía Valencia, que es un equipo que se ha reforzado muy bien, que la verdad este año, bueno, va a estar ahí seguro metido en los playoffs. Ten en cuenta que el año pasado se metió en semifinales, fue el rival del Real Madrid en las semifinales de la Liga y ya costó. De hecho, para mí fue bastante más costoso eliminar al Valencia en la semifinal que luego ganar en la final al Barcelona. Y es un buen equipo, es decir, puedes perder con él. Fueron 6 puntos. Pero es verdad que al Real Madrid se le ve últimamente, no sé si fatigado o más que fatigado, a lo mejor que no acaba de cogerle el punto a la forma, teniendo en cuenta que todo es demasiado prematuro. Y es verdad que es un equipo que, claro, viene el grueso del equipo Bien. Viene del Eurobasket.
Están cansados, sí.
Entonces vienen cinco jugadores de España, más Machulis, que también jugó la final con Lituania. Luego, Ayón con México y Nocioni con Argentina jugaron también el torneo de las Américas, que es lo mismo, pero a nivel americano, uh-huh. para clasificarse para los Juegos. Entonces fue como llegar de sus respectivos compromisos con las selecciones, meterse en un avión y marcharse a Sao Paulo para jugar la Intercontinental con el Real Madrid. La ganaron, pero bueno, después de eso yo creo que como que se han desinflado un poco mentalmente, han dicho, pues oye, era el objetivo, ¿no? Conseguir sí. los cinco títulos estos toda la temporada, ganarlo todo. Y a partir de ahora, seguramente inconscientemente, les ha venido un poco el bajón. Pero bueno, luego tampoco han tenido mucha suerte con las lesiones de Tyler y de Rudy con la espalda, que es cuestión de tiempo, sinceramente, es un equipazo. Y es verdad que es un poco decepcionante lo que pasó el otro día en la Supercopa y lo de ayer, pero vamos, tampoco creo que sea para preocuparse porque es el primer partido de Liga. Es verdad que ahora ya el baloncesto, el torneo de los equipos de élite es una burrada porque el viernes ya empieza la Euroliga, la Copa Europa, y juegan contra el Khimki en Rusia. Y pues otro viaje a Moscú, en fin, es una paliza, pero bueno, esto es lo que tiene.
Es lo que tiene ser,
es lo que hay.
Jugador de élite.
Y de un equipo como el Real Madrid, claro, campeón de Europa, pues nada, atarte los machos y para adelante.
A tirar para adelante.
Claro. Se ganan el sueldo.
Nombre
¿eh?
Propio del sí. fin de semana, el de Garbiñe Muguruza. Sí. De que
somos ya, muy de Garbiñe Muguruza. Bueno,
visto, y ahí ya tiene su título, su Open, el Open de Pekín.
Sí, es lo similar a los Master 1000 masculinos, que se llaman torneos mandatory, en el caso del circuito femenino. Y sí, es su primer gran torneo, podemos decir. De hecho, con la victoria ante Baczynskę, la canadiense, se coloca cuarta del mundo. Y sí, porque bueno, había despertado ciertas dudas después de haber logrado su gran éxito hasta la fecha, que era haberse metido en la final de Wimbledon. Pues después de ese gran éxito, como digo, tuvo un bajón. Además, rompió con su entrenador de toda la vida, cambió, y bueno, pues yo creo que también a ella le ha costado un poco volver a iniciar todo el proceso de adaptación con su nuevo técnico y con su nuevo equipo. Pero bueno, es una jugadora que tiene un potencial brutal, extraordinario. Y ya digo, ahora mismo es cuarta del mundo, va a jugar la Copa de Maestras, que la juegan los ocho mejores del mundo, tanto chicos como chicas. Y sí, es la alegría del tenis del fin de semana, porque Rafa, el hombre, pues no la pudo dar. Era difícil, las cosas como son.
Bueno, yo estaba contento de ella.
Sí, hombre, llegar a la final con Djokovic. Pero luego Djokovic, la verdad es que no tuvo muchos problemas, porque le metió 6-2, 6-2. Sí. Pero bueno, es poco a poco ir recuperando un poco sensaciones y ya pensando además de cara al año que viene, porque ya no le queda nada este año tenísticamente hablando, pues eso, queda la Copa de Maestros y poco más, y ya vacaciones y hasta en el mes de enero que empiece el Abierto de Australia. Y esperemos que Rafa pueda recuperar otra vez un poco lo que han sido sus sensaciones y su juego, pero sí. Bueno, no, está bien volver
tiempo.
A una final.
Uh-huh.
No, hombre, y que ha pasado muchos problemas físicos,
claro,
ha tenido
eso.
Muchas lesiones y la edad, que oye, Nadal, a pesar que no va a cumplir,
claro,
años,
va creciendo, ha crecido mucho en las pistas, ¿verdad? De
claro.
De todo, pero también va creciendo en edad.
Pero
claro,
es lo que tiene verle así como de continuo, que no te das cuenta.
Claro, sí, ¿no? Como el chaval, claro. Se cuida, guapo y tal, sí. Pues, está fuerte, pero sí, sí, al final a este nivel esas cosas pasan factura y evidentemente, bueno, pues llegará un día en que no gane más, es que es así, lo tenemos que asumir, será difícil. Y llegará un día en que se retire, evidentemente, pero bueno, de momento todavía yo creo que le pueden quedar unos añitos.
Hombre, yo creo que sí, todavía les quedan. Sí. ¿Vamos a Fórmula 1?
Bueno, pues vamos.
A moto, venga, dice venga,
bueno,
pues
esto
vamos.
No tiene mucha emoción.
No, pero con otro nombre propio también, el de Carlos Sainz, yo creo que hay que destacar ese nombre propio también con el de Garbiñe del fin de semana, porque esto ha sido un milagro.
Pero a mí lo que me encanta es que después de ese golpazo, de esas imágenes.
Sí, sí.
Él con un ibuprofeno.
Que te quedas
que está...
y dices, no, un ibuprofeno y me voy de cena. Pero, ¿de qué pasta están hechas, por favor, estas personas?
Bueno, pues la vida.
Bueno, también es, sí, afortunadamente, claro, ha mejorado mucho, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la seguridad de los Fórmula 1 y del cockpit, ¿no? De la cabina del piloto. Y luego también es un poco la suerte que tengas, porque seguramente ha habido accidentes más tontos y a menos velocidad que luego han sido mucho peores para la salud del piloto. O incluso, sin ir más lejos, el accidente que tuvo Alonso en pretemporada, que despertó un montón de sospechas porque en teoría no había sido a una velocidad demasiado alta, se salió, se pegó contra el muro, pero no con el coche prácticamente frenando. Y luego, fíjate, pues sí, la verdad es que después del golpazo que se metió a 250 por hora, le hicieron pruebas médicas, vieron que en teoría todo estaba bien, aunque es verdad que el protocolo médico muchas veces aconseja, pues por tema de cabeza,
hombre,
sobre todo, ¿no? Que pueda haber algún tipo
lógicamente.
De problema oculto o algo que no hayan visto en
interno,
la primera exploración,
¿no? Que te hayas...
eso es.
podido, vamos, prácticamente
pero bueno,
destrozar.
Carlos dijo que se sentía bien, que no tenía dolores, que había descansado bien, que se levantó por la mañana perfecto y dijo, pues voy a correr. Y fíjate que salió el último, salió en vigésima posición de parrilla y cuando iba octavo, faltando 7 vueltas para el final, pues tuvo mala suerte, por lo que pasa en esto de los coches, como decía Benítez, que cuando aprietas y corres a veces se rompen y a él le estalló uno de los discos de freno y se le fastidió la carrera. Pero bueno, como decía Sergio, pues hasta entonces la verdad es que había remontado 12 posiciones y después de lo del accidente, sí, ha sido un poco la figura, ¿no?, del fin de semana en la carrera de Sochi en Rusia, porque todo el mundo lo tenía como, joder, qué tío, ¿no?
Es que es algo heroico.
Qué bárbaro, porque lo de Hamilton, pues qué vamos a decir, pues, todo el lunes, o sea, ha ganado.
Es previsible, venga,
va a ser campeón
ya nos
del
da
mundo.
Igual, ¿eh?
Ya es que no soy la semana.
O sea, pero no tiene emoción. Que va, vaya Hamilton,
desde,
pues ya lo sabemos.
Desde que empezó,
por eso, que ya lo sentimos por él, pero nos da un poco igual que vaya ganando.
Sí, totalmente. La emoción era ver quién salía en el vídeo ese homenaje de Alonso y quién no, ¿no? Eso era más
sí,
emocionante.
Cumplió,
a ver quién le mete pullita, quién
que
salude.
Que cumplió 250 grandes premios, sí. Sí, sí. Bueno, para él por lo menos pudo celebrarlo corriendo. No hizo una mala carrera, teniendo en cuenta las circunstancias. Terminó décimo, aunque al final tuvo un puesto de penalización, fue décimo primero por un problema que tuvo en el cambio de neumáticos, bueno, una cosa del reglamento, vale, le da igual, está contento porque dice que el coche por lo menos ha ganado fiabilidad y han terminado las dos carreras, la de Suzuka y la de ayer, y que ahora lo que hay que hacer es buscar prestaciones, pero bueno, eso ya será para el año que viene, evidentemente, y nada, y poco más. Mary volvió a correr, y eso sí es importante, volvió con su equipo, décimo tercero, pues eso, lo de Carlos Sainz. Seguro, lo mejor, lo más destacable de lo que ha sido el Gran Premio, desde luego más para los pilotos españoles, porque lo demás es básicamente, por desgracia, lo mismo.
¿Y en MotoGP, Pedrosa que ganó?
Sí, ganó Pedrosa y luego, bueno, claro, la batalla ahí entre Lorenzo y Rossi, que es la que nos tiene ahí en vilo, porque solamente quedan 3 grandes premios. Rossi fue segundo, Lorenzo tercero. Se vuelve a distanciar Rossi al frente del campeonato con 18 puntos de ventaja por encima de Jorge Lorenzo. Quedan, como digo, 3 grandes premios. Y ahora, bueno, pues a ver qué pasa. En teoría, a Lorenzo son 18 puntos, hemos dicho, de desventaja con Rossi. Tendría, así, a vuela pluma. Luego
sí,
hay
sí.
Muchas posibilidades, resultados, combinaciones. Pero si gana las 3 carreras y Rossi es segundo en las 3, no le valdría, porque serían 5 puntos en cada una, serían menos 15 y necesita recuperar 18, entonces tendría que hacer Rossi 2 segundos y un tercero. Pero bueno, esto es hablar por hablar. Y bueno, la carrera de ayer tuvo un poco mala suerte Lorenzo, porque la primera parte se hizo lloviendo, en ese momento su moto iba como un tiro, de hecho llegó a sacar más de 5 segundos a Rossi, pero de repente paró la lluvia, se empezó a secar el asfalto y él se cargó los neumáticos. Todo lo que había utilizado al principio de carrera para sacar ventaja a sus rivales, toda esa degradación la empezó a acusar de mitad de carrera hacia el final y por eso terminó tercero. Pero bueno, o sea, la verdad es que se presenta un final del campeonato del mundo realmente extraordinario con estos dos. Y bueno, como quedó demostrado ayer, ellos se pelean por el Mundial, pero no quiere decir que uno u otro vaya a ganar todas las carreras que quedan, porque ayer apareció, por ejemplo, Pedrosa, Márquez apareció el otro día y se cayó, pero estuvo ahí en la pelea. Pedrosa se metió segundo, por ejemplo, en el anterior Gran Premio, con lo cual es muy difícil lo que yo te he dicho. Esas son un poco las cuentas de la lechera. Pero seguramente, bueno, yo todavía le doy esperanzas a Lorenzo y yo creo que Rossi también se las da, porque sabe que es muy difícil que uno gane las 3 y que el otro haga segundo en las 3.
Pues eso está bien, porque así ganamos todos en emoción y en ganas de saber qué irá pasando. Carlos Rodríguez, que mil gracias.
De nada.
Ahora disfruta de la fiesta.
Bueno, pues sí.
Disfruta,
claro,
disfruta.
Desde luego, ya que estamos, hay que aprovecharlo.
Hasta
luego.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza, experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
Nuestro teléfono 900 10 30 63, 900 10 30 63.
A puntito. punto de dar comienzo esos actos conmemorativos por el día de la fiesta nacional. Uh-huh. Enseguida, ¿no? Empezarán a desfilar.
Nada, a partir de las 11 de la mañana ya sabéis que comenzará ese desfile que estamos siguiendo, que vamos a seguir muy de cerca en este programa también en Hoy en Madrid, y lo mejor yo creo que acercarnos precisamente hacia la Plaza de Cánovas del Castillo, hacia esas inmediaciones, y saludar a nuestros compañeros Unidad Móvil de Onda Madrid con Mariano Naranjo y María José Francisco. María José, muy buenas.
Buenos días, pues en estos momentos os puedo decir que la gente lleva expectante ya desde hace bastante, más o menos nosotros rondamos por aquí en torno a las 8:30 de la mañana, que aparecíamos por la parte de Cibeles para ahora bajar hasta la plaza que tú has mencionado, ya muy cerquita de Neptuno y de ese palco reservado para todas esas autoridades, instituciones, que ya está prácticamente lleno y esperando, como habéis dicho, que a partir de las 11 de la mañana es cuando tienen que llegar sus majestades los reyes. Pues decía yo que la gente en este otro lado de las vallas están expectantes, la verdad es que guardan un silencio en el que solo se disparan las cámaras, donde hay muchos palos de selfie, donde se ha roto en algún momento por la presencia de los helicópteros de la Policía Nacional, y donde, bueno, pues la gente lo que está es deseando que llegue ese momento en que vean aparecer a sus majestades los reyes, que darán en cierto modo el punto de partida. Uh-huh. Supondrán ellos con sus saludos a instituciones y demás para lo que luego será el desfile aéreo y terrestre. Decía yo que pues bastante expectación y silencio que se ha roto únicamente, bueno, pues por los helicópteros que sobrevuelan de vez en cuando por aquí, y también por un caballero que incitaba antes con esos vivas por España y por el rey. Buenos días, caballero.
Buenos días.
Decía yo que el silencio apenas lo rompía usted, que está animando, ¿no? Que decía, bueno, que se despierten un poquito, que si no luego va a ser tarde.
Parece que se están despertando y para eso hemos venido, para apoyar al ejército, para apoyar a España y a los reyes, por supuesto, que es la representación simbólica de España.
¿Ha venido con familia, con un crío pequeño?
He venido con mi sobrino y mi cuñado, y no hemos podido venir más por motivos diversos, pero bueno, somos suficientes para animar la cuestión.
¿Ha llegado temprano o hace un rato tan solo?
Pues hace una media hora, tres cuartos de hora aproximadamente.
Bueno, ha cogido buen lugar, ¿eh? Que desde aquí se ve bien.
Desde aquí se ve bien, y esperemos cuando lleguen los reyes que todo el mundo colabore y gritemos ¡viva el rey! como se merece.
Bueno, pues yo creo que le acompañarán, como antes algunos también lo han acompañado cuando él hacía esos vivas, porque yo voy a continuar mi recorrido, que en su caso decía, bueno, media hora más o menos desde que hemos llegado.
Hay que decir que los reyes están previstos que lleguen sobre las 11 de la mañana.
Efectivamente, sí. Además, lo harán acompañados de sus hijas, de la princesa Leonor y la infanta Sofía, y yo creo que ese es el momento por, más o menos tal como estamos ubicados desde aquí, desde las vallas, que todas las miradas se dirigen a tribuna, pues yo creo que es el momento sin duda más esperado, y que a partir de ahí, bueno, pues pondrá comienzo ya al desfile terrestre y aéreo de esos más de 3.000 militares que pasarán por aquí, 48 vehículos y 53 aeronaves, para festejar este día, que es fiesta nacional, desde 1981, desde que se conmemoraba el descubrimiento, como todos sabemos, de América, de 1492, pero exactamente desde el día en que la expedición de Cristóbal Colón descubrió la isla de Guanani, que son las actuales Bahamas. Buenos días, señora.
Hola, buenos días.
La veo expectante, no sé si lleva mucho, acaba de llegar hace poquito.
No, hace poquito.
¿Ha venido con la familia también?
Sí, claro.
¿Los peques, los
Tengo
nietos?
Dos hijos, militares también.
Ah, pues entonces había que estar aquí, sí o sí. Sí.
Preciso.
Y me imagino que también habrá venido más veces, teniendo la familia.
Sí, hemos venido algunas veces, sí.
¿Va a estar toda la mañana o lo que el cuerpo aguante?
Pues sí, porque tenemos que ir, dice que luego hacen un concierto.
Sí, claro.
Tenemos que ir a verlo también.
Uh-huh. Exactamente, sus hijos, militares, de músicos, vocación y dedicación
a músicos. Músicos militares, sí.
Bueno, pues entonces los verá desfilar, me imagino que no solo ella, sino también, pues porque yo creo que es un nexo común, ¿no?, que tiene muchos de los asistentes, que vienen precisamente porque tienen familiares que forman parte, pues, de algunos de los batallones que van a pasar por aquí, pues, en los próximos minutos, y que además muchos de los que llegan están justamente ahora desplegando esos banderines que se reparten por aquí, incluso alguien que ya, voy a intentar acercarme a ver si me da tiempo a llegar, ya, bueno, pues portan directamente esa bandera de España pues por todo el cuerpo, ¿no? Un poco para hacer de protección. Buenos días, vengo a interrumpirle.
Ah, sorpresa, no. La radio en directo.
Efectivamente, la radio es lo que tiene. Pues os voy a interrumpir a vosotras, porque os veo que vais cargadas con los con las banderas de España a punto de desplegarlas. ¿Desplegaréis durante la mañana?
Sí, hombre, por supuesto, claro que sí. Hoy hay que estar aquí, es un día muy importante, y más como están las cosas ahora un poco revueltas, pues hay que estar aquí, claro.
Eso
que sí.
Es más todavía. Yo decía que algo que tenéis en común muchos de los que venís, que a lo mejor tenéis familiares, ¿es vuestro caso?
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Exactamente.
Y amigos también.
Y amigos.
Así que hay que acompañarlos también.
Pues un día para acompañarles y en el que hay que estar presentes aquí, tanto si se nubla como si no. Y lo digo porque las nubes van y vienen haciendo su acto de presencia según en qué momento y en qué minuto. Cuando hemos venido estaba despejadito más o menos ahora una hora.
¿Y ahora no?
Vuelve a cerrarse el día y lo que esperamos es que, bueno, pues que aguante todo lo que se pueda y más, porque no veo muchos paraguas. Bueno. Muchas banderas sí, pero muchos paraguas no.
Dije casi con tanta gente, yo creo que
¿y las
es
banderas
mejor
son impermeables?
El impermeable, exacto.
No digo que a lo mejor hay unas banderas, no sé la calidad de las banderas que están repartiendo, ¿eh? Por allí, no sé si nos pueden servir ahí para cubrirnos, claro.
Bueno, yo creo que un poquito de impermeable sí que tienen, ¿eh? Con lo cual, si hace falta, las que son grandotas, como la que llevaba esa chica que pues le daba reparo, que le pilláramos así en directo para la radio, pues ella la lleva por si le tiene que cubrir, por si acaso llueve.
Venga, perfecto.
Te dejamos por allí, Maríajo.
Perfecto, pues aquí me quedo para ir contándoos en las próximas conexiones.
Sí, y además nosotros vamos a añadir una cosa, porque decía una de las señoras...
Se lo contaban, ¿sí?
Exacto, con las que hablaba María José, decía que es que me han dicho que va a haber música. Claro que va a haber música. De hecho, tenemos diferentes puntos, Sergio, en los que vamos a ir encontrando esa música, obviamente, que tiene que ver con esa música militar y con esas bandas, ¿no?, que precisamente tienen que ver con los distintos ejércitos.
Nuestra unidad móvil está ahí en esa plaza de Cánovas del Castillo, en Neptuno, donde está ese palco de autoridades, donde enseguida van a llegar sus majestades los reyes de España. Y en esta misma plaza va a tener lugar ese concierto de música militar con la participación de la banda de música de la agrupación de infantería de Marina una vez que termine este desfile.
Claro, en los jardines históricos del Palacio de Buenavista, que además os recordamos que es uno de los espacios que abre sus puertas con motivo de esta festividad de manera gratuita, vienen esos jardines históricos que están ahí en la zona de Banco de España. Nos vamos a encontrar con un concierto también de música militar, en este caso a cargo de la unidad de música del RINF, y va a interpretar el Memorial número 1.
Y más música va a sonar una vez que finalice el desfile. Va a haber concierto de música militar, en este caso en la Plaza de Colón, en los Jardines del Descubrimiento, con la participación de la unidad de música de la Dirección de Acuartelamiento del Ejército de Tierra, Brileg y GRM 52.
Que son muchas las actividades, que son muchas esas agrupaciones musicales que quieren también dar ese tinte festivo y musical a este desfile que estamos siguiendo de cerca. Lo vamos a hacer en este programa, en este Hoy en Madrid, aunque hay otros desfiles también que tenemos por nuestra ciudad que,
hombre,
nos asustan un poco más.
Desfile de zombies en el Parque de Atracciones.
¡Ay, en nada! De Madrid hay que reconocer que no han podido esperar más. Desde hoy se celebran unas de esas fiestas, las más divertidas del año, las que tienen que ver con Halloween. El parque se ha llenado de telarañas, han surgido lápidas en el suelo y en cualquier rincón podemos encontrarnos con personajes terroríficos.
Como tú, o como yo, en este día.
Yo no.
Entre las novedades tenemos un nuevo pasaje del terror, basado en la película Insidious, así que tendremos 5 para elegir, cenas terroríficas, y a esa celebración se van a unir también todos los personajes de Nickelodeon, Bob Esponja, Dora Exploradora y compañía, invitadas especiales también las Monster High, y también magia para toda la familia.
Pues vamos a ir conociendo todo lo que nos ofrecen estos 12 días de Halloween en el parque de atracciones que comienzan hoy. Eso, si Iván Platas, que es el director de espectáculos del parque de atracciones, no se ha asustado y
no,
ha decidido
jugar. No, a lo mejor
jugar.
Él no está entero.
Iván, muy buenos días.
No te asustes, vamos a intentar... entablar una conversación.
Era ya nuestro particular disfraz de Halloween radiofónico, sí, claro,
exacto.
Para meternos en ambiente.
No te creas tú que el disfraz de Halloween de Iván es casi parecido, porque yo no sé si vamos a tener que ir traduciendo prácticamente sus palabras. Iván, yo no sé si estás por ahí, nos escuchas bien. Vamos a hacer una cosa, vamos a
tenemos
recuperar.
Un problema de conexión con el más allá,
esa
desde el más acá, problemas de comunicación con el parque de atracciones. que hoy vive un día muy especial, este 12 de octubre, que ponen en marcha esas diferentes actividades para ir celebrando Halloween con esos distintos parques, iba a decir yo parques, distintos pasajes del terror. Y hay que recordar que el parque fue uno de los pioneros en poner en marcha actividades especiales con motivo de la celebración de Halloween. El año pasado la estrella fue The Walking Dead, con ese nuevo pasaje del terror. Y este año, como recordábamos, esa estrella, ese pasaje de terror especial, es el que se basa en esa película Insidious. En total, más de 120 actores en los pasajes de terror, animaciones callejeras, espectáculos, mucho maquillaje, mucho látex, 40 máscaras, 60 pares de lentillas, 100 litros de sangre que van a usar los actores en rostro, heridas, en ropa.
100 litros de sangre de la de mentira, que lo dices de una manera que parece que han saqueado los hospitales, y no la sangre para las intervenciones quirúrgicas, que son las necesarias. Iván Platas, muy buenos días.
Buenos días.
Uy.
¿Cómo estáis?
Ya estás muy en bien. El más acá. Nos hace ilusión que hayas podido salir.
Sí. Ha sido un pequeño viaje al más allá, aprovechando que estamos haciendo Insidious.
Insidious. ¿Por qué Insidious este año, Iván? ¿Qué os inspira?
Insidious nos inspira el más puro terror, el terror a lo desconocido, al más allá, a los demonios, a los espíritus. Pues por eso hemos elegido, y aparte somos bastante frikis del equipo de espectáculos de parque de atracciones, y nos gusta mucho la saga de las tres películas de Insidious.
Esto tiene que ver con conexiones con el más allá, con los espíritus, unos espíritus que no son nada buenos, ¿no?
No son nada buenos. Oye, lo único que os recomendamos que vengáis a Parque de Atracciones a conocerlos, porque puedes conocerles y no te va a pasar nada realmente malo.
Ay, con la risita, a mí la risita del final no me ha tranquilizado, ¿eh?
No pasa nada.
Los actores, 120, comentaba yo. Iván, ¿cómo viven estas celebraciones de Halloween allí en el parque de atracciones?
Mira, nosotros estamos esperando la temporada que más, pues hay diferentes temporadas a lo largo del año, y la temporada que más nos gusta es Halloween, es donde más nos divertimos. Y yo creo que donde lo hacemos pasar bastante bien a la gente. A la gente le gusta el terror, ¿no? Le gusta volver a recordar los miedos infantiles y de alguna manera así volver a la infancia.
Decíamos que había cuatro pasajes. Insidious quizás sea el más importante de todos.
Y el de para los más valientes.
No sé yo si para el de los más valientes, porque yo en el Hospital de los Muertos no sé si quiero estar.
Exacto, Hospital de los Muertos, este año con un nuevo concepto, donde la iluminación la llevan los visitantes. Está totalmente a oscuras y los visitantes son los que llevan las linternas y van descubriendo los impactos.
¿Y si uno pierde la linterna?
Claro.
¿De un susto?
Pues malo, porque va a ser difícil salir de allí sin luz.
Pero nos la pondréis en una gorra o algo, que yo no me fío de mis manos.
Tú eres tan frontal como la mina, ¿quieres?
Sí, con casco por si me caigo.
Son linternas de mano, pero ahí está en el misterio, que no sabes lo que va a poder pasar.
¿Y los que no son tan valientes tienen algo donde puedan hacer en el parque o no?
Se quedan en casa.
Sí, mira, para los más pequeños, por ejemplo, tienes Fan House de Nickelodeon, que es un pasaje Happy Halloween, para que se puedan divertir los más pequeños. Tienes maquillaje infantil. Y el nuevo musical de Monster High, Big Boo Fashion Show, que estrenamos este último sábado, lo hemos estrenado y con un gran éxito.
Pues ganas tenemos desde luego de acercarnos ya al parque de atracciones, que hoy da ese pistoletazo de salida a toda esa programación especial que se está preparando con motivo de esas fiestas, las de Halloween. Iván Platas, que te dejamos que vuelvas al más allá si quieres.
Ok, muchísimas gracias.
Disfrútalo.
Sabéis, si queréis pasar miedo, venid todos al parque de atracciones.
Allí nos veremos, bueno, esperando. Si te reconocemos con el maquillaje.
Y si no, se nos ha caído la linterna, que si no, no vemos un pico. Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Que llegan las noticias, que después seguimos los de hoy en Madrid.